All's my life I had to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Good Running, tu podcast sobre el draft de la NFL y el college football en español. Yo soy Álvaro Rodríguez, una semana más, ¿no? Al lado de Alejandro Montoro, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Deseando ya que hoy es un programa que es cargado de partido, o sea, porque, joder, sí, vuelve sí. La Big Ten, vuelve la Mountain West. En la Mountain West no hay nadie rankeado, pero aún así
hablaremos.
Ya son dos conferencias más a la espera de la Pac-12 en dos semanas, así que todavía nos queda, la verdad, sí. Y este programa va a ser larguillo.
Va cogiendo ya forma, porque al final nos gusta del college football que haya muchos partidos, ¿no?, en cada turno, y que tengas que ir saltando de uno en otro. Yo creo que es lo mejor, ¿no?, y llegar ahí a los momentos apretados de todos y demás. Y parece que ya va cogiendo forma en la temporada, pero bueno, no me quiero enrollar mucho, porque como tú decías, hay un montón de partidos de los que hablar. Así que nada, recordar a la gente que estamos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en @rootrunning, que nos sigáis por ahí. Que todos los jueves, ya sabéis que hacemos la previa de la jornada en iVoox, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Y por último, que si queréis ir un pasito más, escuchar el análisis de toda la jornada que lo hicimos el martes, está en nuestro Patreon, patreon.com/roadrunning, y aparte de eso, pues muchas cosas más que tenéis por allí. Así que con eso ya estaría todo. No vamos a hacer hoy, yo creo, previa rápida, ¿no? Porque hay muchísimo de lo que hablar. Así que si quieren nos metemos ya en materia, y según vayamos hablando de los partidos de la Big Ten, vamos comentando un poquito también cómo llegan los equipos, quién está fuera, quién no, ¿no? Aparte del partido, un poquito de previa. ¿Te parece?
Un poco así más. Claro, que al final hay muchos equipos, tío. O sea, de hecho, el primer partido se juega mañana de la Big Ten.
Eso es
mañana, pues, por la noche.
Eso es, si quieres empezamos ya. El primer partido, que decía Montoro, se juega mañana, la madrugada del viernes al sábado, a las 2 de la mañana, hora peninsular. Y es Illinois visitando la número 14, Wisconsin. Illinois acabó el año pasado 6-7, 4-5 dentro de la Big Ten y acabó cuarto en la división oeste. Y Wisconsin 10-4, 7-2 en la Big Ten y primero en la parte oeste, en la división oeste de la Big Ten. Y lo primero que hay que comentar de este partido es que Illinois fue el equipo que hizo el upset, ¿no? 24-23 ganó Wisconsin el año pasado, cuando Wisconsin estaba invicta y rankeada número 6. O sea, fue un bajón que Wisconsin perdiese ese partido, porque iba por el invicto Wisconsin. O sea, quiero decir que estaba jugando un nivel grandísimo, y yo no sé cómo se dejó ese partido todavía.
Sorprendente Illinois el año pasado, que ganó 6 partidos después de temporadas de una victoria, dos victorias, con Lobby Smith, que Lobby Smith estaba ultra cuestionado el año pasado ya. En plan, porque era cuarto año, no había habido ninguna mejora en cuanto a juego y en cuanto a sacar jugadores de cara al draft, sí, pero en cuanto a victorias y nada, no, nada, o sea, cero. Y el año pasado Illinois dio bastante la campanada, tanto con Wisconsin como en general en su temporada, porque 6 victorias, coño, no está mal, o sea, para nada. Y Wisconsin, pues a partir de ese partido cayó bastante, o sea, a nivel de tanto de juego como de rendimiento habitual, como de victoria. Y fue un palo, fue un punto de inflexión bastante gordo en la temporada de Wisconsin, y este año precisamente empiezan contra los que les ganaron el año pasado.
Así hay que una cosa, tiene un aroma un poquito de revancha este partido, ¿no?, para los Badgers, yo creo. Pero aparte de eso, yo quiero destacar una cosa de Lobby Smith. La barba muy, muy chula.
Muy chula.
Muy chula, bien cuidada. Un poquito canosa, diría.
Sí, un poquito bastante.
Bastante canosa. No, pero ahora en serio, que Illinois quizá no esté reclutando un grandísimo nivel, pero se está moviendo en el transfer portal muy, muy bien. O sea, está consiguiendo gente del transfer importantísima y subiendo mucho el nivel del equipo, que creo que eso lo está manejando muy bien Lobby Smith, con las dificultades que tiene para reclutar en Illinois, que es normal, ¿no? Pero por lo menos... Por lo menos se está moviendo bien en el transfer portal.
Dentro de lo que cabe, es que es muy complicado quitarle recruits a las universidades grandes que tiene alrededor. Siendo Illinois un programa lo suficientemente grande como para amenazar. Pero claro, digamos, o sea, dentro del equipo de Illinois, los dos jugadores más destacados, o sea, tanto de cara al draft como yo creo que de cara a la temporada, son Nate Hobbs, el cornerback, y Josh Imatorbebe, que si adivináis cuántas H tiene ese apellido, os doy un premio. Imatorbebe es muy bueno. Y Hobbs también es muy bueno. Son
está también los el dos. hermano, ¿no? No. El hermano sí. Creo que está en USC. Él vino de USC, ¿no? Sí. Y el hermano creo que todavía sigue en USC.
Siga,
y Imatorbebe, buen nombre.
Y son los dos estandartes, de uno en la secundaria y otro en el cuerpo de receptores, que seguramente con tanto en esta clase de draft, que es muy profunda, y Imatorbebe tiene un nicho y tiene una capacidad de salir drafteado bastante importante, ¿eh? O sea que ahí es poco. Al final, Illinois va a tener que sufrir este partido. Yo creo, además, viniendo de todas las movidas que ha tenido la Big Ten, es muy difícil dar, o sea, no es tan difícil dar un upset este año, pero el primer partido siempre es muy 50-50. No sabes por dónde va a salir. Wisconsin, pues. Wisconsin pierde a Jonathan Taylor, que no es una tontería. O sea,
sí.
A Jonathan Taylor, a Zach Baun, a Tyler Viadas, es decir, tiene baja bastante sensible. El tema es que Wisconsin, por ejemplo, tiene el cuerpo de linebacker prácticamente intacto. O sea, Jack Sanborn sigue siendo el líder de esa unidad, sigue estando este año. Paul Van Leinen, el left tackle, el año pasado jugó bastante mal. Era un jugador que podía haberse proyectado como futurible a NFL el año pasado ya. Y no terminó de cuajar del todo, así que vuelve este año. Eric Burrell, el free safety, el senior, es uno de los capitanes en defensa. Jake Ferguson, que ya hablamos de él en la scouting serie, que es un tight end un poco atípico dentro de lo que es el esquema de Wisconsin, es más receptor que bloqueador. En general, Jack Cohn está baja este año.
Eso te iba a decir, la clave, Jack Cohn, el quarterback, baja, ¿no? por una lesión. Va a debutar Graham Mertz, parece.
Bien.
Que Graham Mertz es uno de los mejores recruits en el puesto de quarterback de Wisconsin en los últimos años. 4 estrellas, tercer mejor quarterback de su clase de reclutamiento. O sea que en teoría el chaval tiene futuro. Vamos a ver si...
Hombre, más que Cohn, desde luego. Porque
sí,
yo
eso
creo
seguro.
Que
esta, tiene buen brazo.
Esta... Wisconsin sí. O sea, con Cohn no iba a ninguna parte pasando el balón, quiero decirte. Es que el año pasado ya se vio que tenía ciertas limitaciones y le quitaban el balón de las manos porque era... un partido muy bueno y otro partido que era un turnover machine, y al final tú eso no puedes permitirlo. Con una línea tan buena como la de Wisconsin, con un running back tan bueno como Jonathan Taylor, al que le tienen que buscar sustituto, y veremos a ver cómo estos primeros partidos tratan de buscarle un principal. Pero eso, al final Wisconsin siempre se va a basar lo mismo, defensa y carrera, y no creo que de momento le den mucha presión al quarterback que tienen ahora como titular.
De hecho, y ya cerramos y vamos con la predicción, el partido de Illinois lo pierden con no sé cuántas turnovers de Jack Cohn, si no me equivoco.
Es que Cohn es malo, o sea, es que al final no va a ponerle paños calientes. Cohn es un mal quarterback y yo no sé, o sea, vale, tienes una cosa muy buena en Cohn que es, sabes qué es, sabes qué producto es y puedes jugar alrededor suya. Con el quarterback, sin él, es un poco más incertidumbre. Pero claro, si este chaval tiene un mínimo de calidad, pues a Cohn se lo folla, básicamente. Así
sí.
Que...
Te doy la línea y vamos con la predicción. La voy a dar yo primero. La línea está en menos 19,5 para Wisconsin. O sea que Wisconsin gana de 20 o más, o Wisconsin gana 18 menos, o incluso gana Illinois. Y yo me voy a ir con el over. O sea, creo que quizá no. Wisconsin por muchos puntos, pero es que Illinois me parece que el año pasado tuvo un récord un poco mentiroso. Creo que tuvo uno de los calendarios más sencillos de la Big Ten. Así que yo me voy a ir con el over.
Yo no me la juego, yo voy por el under. Yo este partido va a ser un partido bronco bastante importante. Al final es el primer partido, un chaval que debuta prácticamente, o sea, no prácticamente, debuta como titular en Wisconsin, sin running back, con preguntas, con más preguntas que respuestas en la línea ofensiva. Yo me voy con el under, juego demasiado, sinceramente.
Por cierto, que no lo he dicho, tú estás 37 aciertos, 33 fallos, la semana pasada te pude recortar uno, yo estoy 35 aciertos, 35 fallos, o sea, voy dos por detrás, la semana pasada pude recortar uno gracias a la victoria de Kentucky, y nada, vamos a ver si esta semana me puedo acercar un poquito más. Pasamos al siguiente partido, ya hablando del sábado a las 6 de la tarde, nuevo entrenamiento de la número 1 Clemson contra Syracuse, uno de los peores equipos del peor equipo de la ACC. Es que no tiene... No le
va a continuar, ¿no? Va a continuar siendo el peor equipo de la ACC este año, seguro. Ya han dicho, ya han confirmado dentro del programa que Dino Babers está a salvo y que es el entrenador no solo para este año que viene, sino para años venideros. Así que supongo, si esto es como el fútbol normal, esto es la ratificación que viene antes de que te echen a la calle.
Antes del despido, ¿no?
Te echen a la calle. pero vamos a confiar en que la verdad es que Syracuse ha tenido muy mala suerte. Aparte de que el calendario interconferencia le beneficia cero, ha tenido muchos problemas de lesiones, ha tenido problemas de COVID y al final se le ha juntado un poco todo. Y no están en posibilidad ninguna de competir contra Clemson. Esto va a ser un paseo militar, absolutamente. Creo que Clemson en el segundo cuarto lo tiene finiquitado. Y encima tiene la baja de DeVito, tiene la baja de Andrés Cisco. Es que es muy complicado que Syracuse rasque ni puntos este partido.
Nada, imposible. Lo único que no he mirado, a ver si podemos ver a Ugalelei ese partido.
Sí, Ugalelei estuvo lesionado, ¿no?, la semana pasada.
Sí, por eso, no sé si ya ha vuelto, no lo tengo ahí, no lo he mirado. Pero a ver si, yo creo que lo único reseñable es ver si vamos a Ugalelei, que es el futuro en el puesto cuarto para Clemson. Yo creo que el Trevor Lawrence jugará dos cuartos con mucho.
Sí, en Gata pide sensaciones también, que yo creo que es el único receptor de Clemson que todavía no está un poco más atinado, porque el resto yo creo que está enchufadísimo. Lo bueno es que Clemson está metiendo en vereda a todo el mundo, tío. En plan, está repartiendo mucho la bola, está haciendo muchas probaturas, porque al final llegarán los partidos chungos. No dentro de su calendario normal, porque creo que el único que tiene difícil es Notre Dame. Y es el único, pero no le hace ni cosquillas. Con el juego de pase que tiene, no le hace ni cosquillas a Clemson, porque es incapaz de lanzar el balón más de 10 yardas. Así que es muy complicado ganarle a Clemson así. Y nada, o sea, está haciendo probaturas, está probando mucha gente joven, está creando grupos no solo para este año, sino para años venideros, que está muy bien también, porque si tienes la posibilidad, ¿por qué no vas a hacerlo? Así que este partido, lo gracioso es la línea. O sea, lo gracioso es el partido, la línea.
Que es que la línea son menos 46 puntos.
Ha subido la línea. O sea, del lunes a hoy ha subido la línea, porque cuando yo lo miré estaban menos 42,5. Ha subido la línea.
Es que 46 puntos es una burrada para hablar de un partido dentro de la ACC, ¿eh?
Es súper, súper difícil de decir.
Yo, de todas maneras, me voy a ir con el over, yo creo.
Yo me voy al over también.
Yo creo.
Ya que tú has dicho primero, yo me voy al over, lo siento. O sea, ya tengo que ir también un poco ahí a asegurar resultados.
Eso es. No me la quiero jugar en este... O sea, este partido es para no jugársela.
No, este partido es... Si falla, fallamos los dos. Fallamos los dos. O sea, tampoco... Y al final... Es que este es otro paseo militar, tío. O sea, además es que no puede venir peor para Syracuse la semana.
Totalmente. A las 6 de la tarde también debuta una de las favoritas para el título.
Nebraska, efectivamente.
Que es la número 5, Ohio State. Va a jugar contra Nebraska. Nebraska el año pasado acabó 5-7, 3 de la Big Ten y penúltimo en la división oeste. Y Ohio State, ya lo sabemos, 13-1. Cayó en la semifinal contra Clemson, 9-0 en la Big Ten y además con un dominio brutal. Primero en la este. Por un poquito de novedades, Adrián Martínez titular en Nebraska. No, después del año pasado quizá podía haber un poco más dudas, pero bueno, ya lo ha confirmado Scott Frost. Y en Ohio State vuelve Wyatt Davis, el línea ofensivo, vuelve Sean Wade, el corner, que habían dicho que iban a saltar, no iban a jugar esta temporada. Al final vuelven los dos. Dos adiciones importantísimas. Me parecen jugadores brutales, los dos. Creo que son dos jugadores potenciales de primera ronda. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
Sí. O sea, potenciales. Se suma
un equipo de Ohio State que está llenísimo de talento, ¿no? Yo creo quizá este año a lo mejor no tienen ese rusher, ¿no? Como han tenido los últimos años.
Bueno, tienen a Tyreek Smith, que el año pasado jugó en X momentos, pero es alguien que fue un 5 estrellas y que obviamente este año debería en principio ser titular indiscutible en Ohio State. No tiene el nivel de Chase Young, no tiene el nivel de los Bosa, pero oye, menos de una piedra. Tiene nivel, o sea, físico al final... Si ha mejorado técnicamente Tyreek Smith, yo creo que puede dar un poco la campanada y colocarse en una buena posición de cara al draft este año.
Nebraska, recordar un poco la polémica que hubo, ¿no? En la Big Ten, cuando anunció que no iba a jugar, Nebraska en teoría fue de los equipos que más se opuso, incluso se habló de una posible salida. Y bueno, cuando reestructuraron el calendario, casualmente le cayeron Penn State y Ohio State.
Lo que no es normal.
Casualmente, ¿no?
La casualidad. Yo creo que fue totalmente legal. Yo creo que no estaban hasta los cojones de ellos. Ni de ellos ni de Iowa. O sea, hasta los mismos huevos.
Por otro lado, en cuanto al partido sobre el campo, no creo que Nebraska tenga nada que hacer.
Yo creo que hay poquita historia. Yo creo que es más...
Nebraska ha perdido de los últimos 4 enfrentamientos contra Ohio State, 3 los ha perdido por más de 40 puntos.
Sí, o sea, yo creo que tienen bastante poco que hacer. Tienen la posibilidad de upset porque esta temporada está siendo como está siendo. Primer partido, coges a Ohio State un poco por hacer, tal. Pero en principio no creo que tenga demasiadas posibilidades. Esta es la temporada de Scott Frost. Esta temporada yo creo que es otra temporada que está perdida porque al final 8 partidos. ¿Qué vas a demostrar en 8 partidos? poco, o relativamente poco. Si haces una mala temporada da un poco igual, porque las circunstancias son así. Y si haces una buena temporada, pues las mismas circunstancias te dicen que, oye, que el año que viene veremos a ver si esto es de verdad o de mentira. El jugador, yo creo que más destacado de, para mí, es el running back receptor Wandell Robinson, que para mí es el arma más importante que tiene este ataque, porque J.D. Spielman se transfirió a TCU este pasado julio, así que Adrian Martínez, bueno, pues tiene salud el hombre, pero en general en Nebraska está un equipo que todavía es muy muy joven, que está reclutando in-state, que es algo muy importante para Nebraska, que es recuperar la hegemonía dentro de su propio estado, porque ya no es un mal estado sacando jugadores, sobre todo en defensa, y tratar de construir un poquito más e ir un poquito más allá. Scott Frost no hizo de la noche a la mañana todo en UCF, como mucha gente piensa, así que hay que dejarle trabajar y hay que dejarle construir, y yo creo que es el hombre adecuado para el trabajo, la verdad. En un programa tan importante como Nebraska, pues necesitas paciencia, no pasa todo de repente.
Creo que nos va a pasar un poquito lo mismo en la apuesta, menos 26 Ohio State. Yo, si quieres voy yo primero, yo me voy con el over.
Yo me voy con el over también. O sea que yo creo que Ohio State al final debuta Fleming, el receptor freshman, que completa un trío brutal con Olave y con Garrett Wilson. Vuelve Justin Fields. La línea ofensiva prácticamente vuelven tanto Jason Mayer como Wyatt Davis, que son los dos estandartes por dentro de esta línea ofensiva. Browning va a ser titular por primera vez como linebacker. El grupo de linebacker en general, quizá no de cara al draft, pero Tuff Borland, Pete Warner y Byron Browning sí, es muy bueno. La secundaria sigue siendo buenísima. Es un equipo que tiene talento, pero para aburrir. O sea, para mí es el segundo mejor equipo a nivel de talento puro, es el segundo mejor equipo del college.
Para mí quizás sea el mejor, ¿eh?
Clemson tiene mucha gente también. Quizá en defensa no tanta como Ohio State, porque la defensa yo creo que por nombres y por talento es mejor, pero ahí andarán.
A las 6 también, duelo de rankeados en la ACC. La número 23, North Carolina State, 4-1, a enfrentar contra la número 14, North Carolina, Derby, ¿no? 3-1. North Carolina, después viene de perder su partido contra Florida State, en lo que para mí fue un bajón brutal, y ha bajado del 5 al 14, o sea, buena bajada para North Carolina, pero aún así North Carolina State creo que también está teniendo un récord mentiroso, o sea, no creo que sea un equipo de 4-1, creo que ha ganado a Wake Forest, a Duke y a Virginia, que son los dos de los peores equipos de la ACC, o sea, que creo que su récord miente mucho. Además, Leary, el quarterback, está lesionado y no va a jugar. O sea, que creo que este es un partido en el que North Carolina necesita
rebotar, ¿no? North Carolina tiene que centrarse y jugar bien en defensa. Yo creo que fue las penalizaciones, la inexperiencia, esa defensa al final todavía muy joven y se notó mucho contra Florida State. Tiene que rebotar en ese sentido. Creo que puede maniatar el ataque de North Carolina State. El tema es cómo va a reaccionar el ataque ante la defensa de North Carolina State, que está jugando muy bien. Así que es un poco ese duelo entre la inexperiencia de un ataque contra una defensa contra la inexperiencia de una defensa contra un ataque.
Sí, ya hemos hablado de que había explotado este año, yo creo, el juego de carrera en North Carolina, algo muy importante, ¿no? Porque es un juego que creo que no ha empezado bien. No ha empezado al nivel que venía mostrando el año pasado. No sé si puede ser un poco ese sophomore slam, ¿no? Esa bajada de nivel por ser sophomore, pero bueno, parece que Jamie Brown sí que está recuperando un poco. Yo creo que le está buscando más en profundo y en el último partido completó más. Quiero decir que también está fallando mucho Howell en profundo y no es normal en él.
En el anterior partido apareció Bo Corrales también por fin. Quiero decir, están un poco recuperando sensaciones los receptores, los running back. Tanto Michael Carter como Javonte Williams están un partido tú, un partido yo. Porque si Javonte Williams hizo la semana pasada 100 y pico yardas, la semana anterior hizo Michael Carter 200. Quiero decir, al final...
Estoy mirando en PFF, son los dos jugadores, o sea, los dos jugadores ambos con más carreras de más de 15 yardas, 11 cada uno, o sea, los que más en todo el college. O sea, que al final ataque explosivo, ataque que puede mantenerse en el campo y no sé, me gusta ese aspecto de la carrera de North Carolina, a ver si Sam Howell recupera un poco el nivel. Y si quieres te digo la línea, menos 15.5 North Carolina, este me parece un partido complicado.
Yo me voy al under. Es que este partido es muy complicado, tío, porque también la rivalidad North Carolina State está a una victoria de mojarle la oreja bastante y subir bastante en el ranking. Yo creo que van a ir bastante motivados.
De hecho, North Carolina State está 4-1 en los últimos 5 partidos contra North Carolina.
Sí, sí, además, bueno, lo bueno es que se juega allí en Chapel Hill y tal, pero aún así es un partido que North Carolina State tiene que tener muchas ganas porque ellos no se juegan nada. De hecho, la presión es toda de North Carolina. Ellos
la
no
presión es toda de North Carolina de haber sido el 5 y haber caído estrepitosamente.
Claro, y te enfrentas a tu máximo rival, digamos, a tu rival in-state, dentro del estado, seguramente tu máximo rival, seguro. Y necesitas sacarla al partido porque es un oponente rankeado y es un oponente que está ahí. Vale, que sí, que se ha enfrentado a Wake Forest o Virginia, pero al final le ha ganado a Pitt también. Quiero decir, ahí, por méritos propios, está ahí, digamos. O sea, 4-1, pues puede engañar más o menos, pero está rankeado. Si gana North Carolina State, muy posiblemente acabe casi en el top 15 de la AP. Así que ellos van ahí con cero presión porque, de hecho, no esperaban estar tan pronto aquí.
Totalmente. Yo me la voy a jugar con el over. Creo que quizá 16 puntos son muchos, a lo mejor son muchos, porque creo que North Carolina no ha ganado todavía ningún partido de más de 16 puntos.
Un partido tan apretado y con tanta rivalidad y tal, no sé yo si sí. El over, pero es que la línea está un poco alta, la verdad.
Sí, sí. Aún así, eso, me la voy a jugar. Tú, Anders, yo over. Si quieres, pasamos al siguiente partido. También a las 6, enfrentamiento en la Big 12. Kansas buscando su primera victoria de la temporada ante la número 20, Kansas State. 3-1, Kansas State. Muy
Kansas
bien.
Kansas State pierde a su quarterback titular. Eso es la putada. Que Kansas State no va a tener
a Skyler.
Pero bueno, yo creo que ni a por esa Kansas State es un equipo lo suficientemente serio como para ganarle a la banda que es Kansas. O sea, de hecho, West Virginia la semana pasada, la mínima que apretó, se los llevó por delante.
Totalmente. Y Kansas State, 3-0 en la Big 12, porque recordemos que el partido que perdió fue contra Kansas State en la primera jornada, luego ganó Oklahoma, Texas Tech y TCU. Creo que es un equipo a echar un ojo, por lo menos en la Big 12, y este tiene que ser es un partido fácil, quiero decir.
De hecho, Kansas State tiene que ganar y ganar decentemente. Yo creo que la defensa de Kansas State, el ataque de Kansas, no tiene absolutamente nada que hacer contra la defensa de Kansas State, a la que aprieten el tema, que es una rivalidad.
Claro.
Ese es el principal punto de motivación.
Y el tema es que es 2020. Estamos en 2020 y puede pasar cualquier cosa.
Sí, sí, o sea, yo ya me creo cualquier cosa, pero es que Kansas es tan débil. Además, no pierden a Puka Williams, que ha dicho que no juega más este año porque su madre está enferma, en 2 semanas se presenta el draft.
Con razón, quiero decirte.
¿Desde cuándo llevamos diciendo que Puka Williams no tendría que haber jugado esta temporada?
Si es que no va a ganar nada, o sea, solo tiene cosas que perder este año.
Y Kansas en defensa son unas madres. No es la peor defensa de la Big 12, simplemente porque Texas Tech está jugando un nivel históricamente malo.
Sí, sí.
Así que es la segunda peor defensa, es el peor ataque de largo en todo de la Big 12. Y Kansas State está en medio de uno y de otro, pero claro, es muy eficiente y es un equipo que tiene talento muy bien repartido por todos lados. Aparte, está entrenado de puta madre.
Muy bien entrenado. Sí, sí, sí. Muy buen entrenado. La línea en menos 19.5. No sé si te parece mucho, pero yo creo que Kansas se va a quedar a cero o a muy poco.
Muy poco. Yo me voy a ir al under porque está la línea muy muy alta. 19.5 está al under, yo creo, pero sí que Kansas tiene la posibilidad de anotar menos de 2 anotaciones, yo creo.
Sí, si en este partido está Skylar Thompson, para mí es un over clarísimo.
Sí, sí, para mí también.
Entonces, pero no está, el problema es que al no estar, creo que sí que le puede costar un poquito más anotar, aunque creo que no va a tener problema. O sea, creo que Kansas State lo gana fácil. Mínimo 2 anotaciones, no sé si llegaría, ¿no?, a esa tercera que te da.
Yo creo que no cubre, pero aún así está bien tirado.
Pasamos al siguiente partido, también a las 6. Georgia Southern, visitando la número 25, Coastal Carolina, los Chanticleers, nuestro equipo favorito. Uno de nuestros equipos favoritos este año, yo creo, sin duda. Tremendo uniforme, tremendo campo. Y rankeado por primera vez en su historia. O sea que... A ver, si tendrá que hacer un poco honor, ¿no?, a ese ranking.
La presión ahí de... ¿Podrán mantener? Yo creo que sí. O sea, al final, Coastal Carolina...
Georgia Southern está 3-1. Si no me equivoco, el partido que perdió fue contra Louisiana, ¿no? En el field goal al final o en la prórroga. No recuerdo cuál fue de los dos. O sea que... Quiero decir, no es mal equipo,
¿eh? No es mal equipo para nada. Es un equipo de carrera y defensa. Así que es un equipo que puede, en principio... Tienen que parar, también te digo que tienen que parar las options de Coastal Carolina, que todo el mundo dice, bueno, una option tampoco es tan difícil, sí, pero van 4-0. Tan difícil no. será tan difícil, pero ganar han ganado los partidos, así que...
Claro, total. Te voy a dar un dato, aunque no sé si es importante o no. ¿Tú sabías, los chanticleers son como un gallo? ¿Tú sabías la diferencia entre un chanticleer y un gallo? La diferencia, o sea, entre la palabra inglesa, ¿no? Chanticleer y rooster, que sería como un gallo. Es que el chanticleer es como el gallo alfa, algo que nos gusta mucho decir en este programa. El gallo imponente, ¿sabes qué te digo? El
gallo alfa, sí, sí, o sea, puto amo.
Y o sea, el puto amo del gallinero.
Claro. Hablando de alfa, yo creo que el jugador alfa de este equipo de Coastal Carolina es Taron Jackson. Taron Jackson, el edge rusher, que ya el año pasado se hablaba de él en círculos de draft y este año está respondiendo al nivel, yo creo que de manera brutal. Y es un peligro. La defensa de Coastal Carolina en general es un peligro bastante importante. El ataque va a tirones, pero va bien. Se encontrará, no tiene ningún equipo que le pueda crear demasiados problemas hasta que se enfrenta para quien esté, yo creo.
Claro, es que el calendario es favorable para, si no la pechean tremendamente, para irse invicto hasta el partido contra Palakin State. O sea, y si a esas alturas, luego vamos a hablar de otros equipos del Group of Five, pero si a esas alturas, seguramente, si ganas todo, seas el único equipo invicto.
Ojo, o sea, el año pasado estábamos hablando de esto, pero con Appalachian State, y este año estamos hablando de esto con Coastal Carolina. ¿Qué pasó con Appalachian State? Que se cayó un poquito.
Claro.
¿Se caerá Coastal Carolina? Esto es 2020. Quiero decir, yo ya no me sorprendo de nada. Si se van invictos esta temporada, tanto como si pierde los próximos tres partidos.
Lo que me tienes que decir es en este partido, si crees que van a cubrir la línea de menos 5,5 puntos.
Yo creo que van a lower. Simplemente porque la defensa está rindiendo un nivel muy bueno y puede dejar bastante tocado al ataque de Georgia Southern. Yo me voy a lower porque tampoco es tan. Es menos de una anotación. Yo creo que cubre la línea perfectamente.
Ahí voy. Yo creo que la línea es amable, ¿no? Para nosotros. Yo también me voy a ir a lower.
Muy, muy amable.
A las 8:30, la número 22, Marshall, que está invicta, 4-0. Va a jugar contra Florida Atlantic, que está 1-0. Y bueno, ese es otro partido, ¿no? Para tener la opción de que Marshall siga invicta, igual que Coastal Carolina, y dar un poco, ¿no? Nombre a este ranking. Marshall ya estuvo rankeada, pero la semana pasada no jugó, si no me equivoco, ¿no? Por problemas de coronavirus. Y se cayó un poco, ¿no? En el ranking y ha vuelto a subir. O sea que, no sé, tienes ganas de ver a Marshall, el ataque sobre todo, que había dado buenas sensaciones.
Sí, hombre, además yo creo que en principio debería ganar con relativa facilidad. O sea,
es un partido asequible para Marsa, sí.
Sí, en un principio sí. Además, Florida Atlantic solo ha jugado un partido, ha tenido problemas de COVID, ha tenido problemas y tal. Y Marshall viene de una semana jugando, que ya decimos, bueno, una semana jugando. Este año no se puede decir dos semanas seguidas jugando porque al final te suspenden el partido. Jugó bastante bien Grant Wells en el partido anterior. O sea, sensaciones de cara al a lo que hizo en la primera jornada y tal. Knox sigue a lo puto suyo, que es ser uno de los corredores que más yardas ha generado este año en college. Y Marshall, bueno, la defensa son un poco madres, sí. Pero es que el ataque te puede hacer una jugada de 40 yardas en cualquier momento.
También
es peligro.
Creo que un poco más por incomparecencia del ataque de Appalachian State, acabaron con 7 puntos, pero bueno, que sí, que Marshall, y lo que decías, estoy mirando el calendario, posibilidad real de ese invicto, porque tiene luego Florida International, UMass, Mid Tennessee y Charlotte, que todos son equipos ahora mismo con récord negativo, y luego tiene los partidos contra East Carolina y Rice, que están ambos puestos, pero que si consiguen reubicarlos, creo que son dos partidos ganables también.
Sí, Carolina puede ser trampa. Ya lo dijimos, o sea, un equipo que está con récord negativo, pero que puede mojarle la oreja a cualquiera, yo creo, a poco que se dejen ir. En principio, este partido Marshall es muy favorito, o sea, de hecho, la línea les da muy favorito, o sea, de equipo de rankeado bueno, ¿sabes? Claro.
La línea está en menos 16,5 puntos, y yo creo que nos vamos a ir al over, ¿no?
Yo no me voy al over. Yo creo que cubre perfectamente. A poco que Marshall rinda el nivel que el ataque rindió la semana pasada, yo creo que esto no tiene demasiada historia. Pero, 2020.
A las 9:30, un partido que para mí tampoco tiene mucha historia, el número 2 Alabama, va a jugar a Tennessee, a Knoxville. Alabama invicta, ya sabemos, después de su gran victoria contra la número 3 Georgia en la jornada pasada, y Tennessee, que cayó con merecimiento ante Kentucky y que está 2-2 y que después de la derrota contra Georgia, más el partido contra Kentucky, o sea, si juntamos la segunda parte contra Georgia y el partido contra Kentucky, A ver cómo lo voy a explicar bien. Si el ataque de Georgia y Kentucky combinados no hubiesen jugado un solo snap, Tennessee hubiese seguido perdiendo los dos partidos.
O sea, ¿qué pasa? ¿Qué
para
pasa?
Poner un poco en contexto lo que es el ataque de lo que ha sido el ataque de Tennessee, ¿no? O sea, si no hubiese jugado un solo snap el ataque de Georgia en la segunda parte, ni el ataque de Kentucky, aún así Tennessee hubiese perdido.
¿Qué pasa? Que se enfrenta a una defensa que está dejando bastante que desear. ¿Cuál es el problema por parte de Tennessee? Que su cuartero va a Jarry Guarantano. Que en algún momento puede liarla y se acabó el partido. Y precisamente revivir a la defensa de Alabama tiene más posibilidades que reviva la defensa de Alabama contra Guarantano que Guarantano haga 500 yardas contra esa defensa. Yo creo.
Nos había gustado mucho la defensa de Tennessee, creo. Durante toda la temporada. Yo creo que lo están haciendo muy bien. Creo que es un bloque bastante... bastante compacto, pero es que parar a este ataque, creo que es pedirles mucho, ¿no?
Es muy difícil y más cuando van a estar en el campo bastante tiempo. Creo que al final, en principio, Alabama es una universidad que debería pasar por encima de Tennessee. Me da mucha lástima Tennessee porque al final contra Georgia jugó dos cuartos muy buenos, contra Kentucky no apareció. Porque al final es complicado reponerte de tres turnovers seguidas, es muy difícil. Y es una putada que le hayan tocado tres partidos tan complicados seguidos a Tennessee, porque bueno, el de Kentucky se podía ganar, pero al final también es una universidad que te puede poner en problemas siempre. Alabama en principio debería ganar esto y debería ganarlo muy fácil.
Yo estoy de acuerdo contigo también. Estaba mirando porque Tennessee el año pasado acabó con una racha de 6 partidos consecutivos ganados, si no me equivoco, y los había unido con 2, ¿no? Este año, 2 victorias seguidas, y ahora le van a tocar esos 3, las 2 derrotas que ya tiene, más este partido, más luego, tiene Arkansas, que es un equipo complicado, tiene Texas A&M, y luego Auburn, Vanderbilt y Florida. O sea, quedó una temporada.
En esta temporada, igualmente, yo creo que pueden mojarle la oreja a cualquiera, llega a un punto. Pero es que el calendario no pinta demasiado bien, al menos por sensaciones.
Claro, es que sobre todo por sensaciones no ha dado el callo.
No ha dado el nivel cuando podía haberlo dado, porque yo creo que es un equipo que tiene bastante talento. Ya hay cuestiones de, ¿es Jeremy Pruitt el entrenador que puede llevar a Tennessee a tal? A mí no me parece que Pruitt haya entrenado ni las 2 victorias de este año ni las 2 derrotas.
Y creo, creo que el nivel de reclutamiento está siendo
muy otro bueno. Nivel. Muy bueno. O sea, lleva 2 clases seguidas top 15. Estamos hablando de que Tennessee hace una universidad históricamente buena y está reclutando como una universidad históricamente buena.
Yo, al final, con Tennessee, con Auburn, con Texas, incluso te diría, yo siempre pienso. Vale, sí, echas. ¿Y a quién?
¿Y a quién traes? O sea, ¿a quién traes? Esa es la cosa.
De verdad que Tennessee está en la pelea por un entrenador que sea mejor que Jeremy Pruitt. Porque yo no lo creo.
¿Qué traes? ¿A un coordinador? ¿Qué traes? ¿A Sarkisian?
Claro.
¿Qué traes? Yo qué sé. ¿Al coordinador defensivo de Georgia? ¿Qué traes? ¿A Venable? ¿Qué traes? No se van a ir porque cobran muy bien. O sea, tienes que ya ponerte o reclutas.
No, yo creo que la idea, ¿no?, que está yendo últimamente es algún entrenador principal del grupo 5.
Pero para eso, sí, en la SEC.
Claro, es que eso también que no jugará mucho.
Que no tenga nombre, porque al final mucho en la SEC es mucho de el nombre. Sí, porque sí. Si te fijas, mirarlo quitando Arkansas, yo creo que todos los entrenadores que han estado, a ver, de programas grandes, digamos.
Y Arkansas venía acompañado por un coordinador ofensivo y defensivo con nombre.
Claro, es que
porque el Arrion y Kendall Briles con nombres, o sea.
Es que es difícil para Tennessee sacar algo mejor que Pruitt, y yo creo que Pruitt lo está haciendo bien. El año que viene se verá un poco el nuevo quarterback, el nuevo proyecto, pero con Guarantano yo creo que no van a ninguna parte, no han ido a ninguna parte en 3 años y han crecido bastante. Siguen teniendo talento, el año que viene van a seguir teniendo talento, pero creo que este partido llega relativamente pronto. Alabama yo creo que puede pasarle por encima perfectamente.
Antes de darte la línea, solo un datito más, que la ofensiva de Alabama a estas alturas supera en puntos por partido y yardas por partido a la de LSU del año pasado. No te digo que sea mejor, no lo voy a decir, pero lo está superando, ¿eh? Más yardas por partido y más puntos por partido. Me parece un dato brutal, ¿eh? O sea, para que veamos el nivel al que está jugando esta ofensiva Alabama y el talento que tiene. La línea, menos 21, Alabama menos 21. Yo me voy a la over.
Yo me voy a la over también. No me la voy a jugar ahora.
Sí, es que después de lo que vimos contra Georgia, creo que dejar esta ofensiva a Alabama en menos de 30 puntos, que creo que es lo que tendría que dejar Tennessee para acercarse un poco, lo veo complicado, ¿eh?
Sí, es difícil, es bastante complicado que Tennessee rebote después de... O sea, es que la derrota contra Kentucky fue de estas que te desmoralizan completamente.
Totalmente. Un partido que yo personalmente...
Es trampa de cojones, ¿eh?
Sí, es un partido trampa. Dos, creo que es un partido interesante, pero también creo que puede ser muy feo. La número 3, Notre Dame, va a visitar a Pittsburgh. Notre Dame, que está invicta 4-0, y Pittsburgh, después de ganar los tres primeros partidos, ha perdido los tres siguientes. El partido es a las 9:30, y decía que es un partido interesante porque creo que el matchup línea ofensiva de Notre Dame contra línea defensiva de Pittsburgh es de lo mejor que se puede ver en el college ahora mismo. Pero también creo que sin Kenny Pickett, con el nivel de Ian Book, creo que vamos a ver pocos puntos, ¿eh? No recomendaría este partido.
¿Pickett está confirmado que no juega?
Yo creo que sí. Si no me equivoco, sí.
Si Pickett juega, yo creo que Pitt se lleva esto. Personalmente hablando, Ian Book es incapaz de pasar el balón más de 15 yardas.
Es muy malo. Sí.
Es muy malo. Es muy malo, tío. Y no tiene juego de pase. Es incapaz de tener juego de pase. La semana pasada, contra una de las peores secundarias, si no la peor de toda la ACC, hizo 12 putos puntos.
Que sí, que sí. Es que la defensa de Louisville era atroz. O sea, estaba jugando un nivel atroz y anotó 12 puntos. No traen, creo que. Ian Book hizo 11 de 17 para 100 yardas. Es decir, es una vergüenza. O sea, si contra esa defensa Ian Book no puede producir, no puede lanzar profundo, no puede. O sea, es que no tiene ninguna opción contra Clemson.
No. O sea, esta es la prueba de fuego de Ian Book puede hacer algo
contra una defensa que más o menos, no te voy a decir que es asimilar al nivel de Clemson, pero que es de lo mejor que se van a encontrar en el calendario.
Sí.
Puede hacer algo si no hace algo en este partido. Si Ian Book tiene un partido como tuvo la jornada pasada, creo que Notre Dame le va a caer un saco.
No van a correr tan fácil en ese partido, ¿eh?
Claro.
No van a correr tan fácil porque tanto Weaver como Patrick Young...
¿La ventaja línea ofensiva de Notre Dame, línea defensiva de Pittsburgh, tú dónde la pones? Yo creo que en la línea ofensiva de Notre Dame.
En el interior de la línea de Notre Dame. Creo que el exterior puede sufrir bastante contra Weaver y Jones, ¿eh?
Y Jones.
O sea, ya ha hecho... Ya le han dado problemas a todo el mundo. Yo creo que pueden seguir dando problemas. Además, lo bueno que tienen ambos es que son muy buenos paradores de carrera. Así que en este partido es una cosa que es muy seria, el hecho de que paren la carrera y que permitan que Book pase. Si Book juega bajo presión, este partido se lo lleva Pitt, porque Book va a cometer muchos errores. Ya se la ha visto bajo presión, y Pitt precisamente tiene a una de las mejores parejas de safety del college y tiene un cornerback que está jugando muy bien. Al final, no es una tontería que acaben con un par de intercepciones o algún pick six.
La línea menos 10.5, yo creo que somos ambos de under. Tú, pero yo por otro lado, creo que al final Notre Dame lo va a sacar, pero ni de coña, por más de 10 puntos. O sea, ni de
broma. Si juega Pickett, yo creo que esto se lo lleva a Pitt. Porque creo que vale que la defensa de Notre Dame es muy buena, pero es el mismo caso de ¿puede aguantar 40 minutos en el campo esa defensa? Ese es el principal problema.
A las 9:30, para mí el partido de la jornada, una previa de lo que podría ser el campeonato de la Big 12, la número 17 de Iowa State, que está 3-1, pero invicta en la Big 12, 3-0, va a visitar a la número 6, que es Oklahoma State. Lleva dos semanas sin jugar, eso es. Tenía un partido contra Baylor interesantísimo, que se suspendió y se pospuso por problemas de coronavirus, y creo que le puede venir bien, porque en teoría Spencer Sanders va a estar más recuperado. Creo que es una batalla brutal entre dos equipos que tienen ciertos parecidos, ¿no? Porque creo que ambas defensas están jugando bien y creo que están muy bien entrenados. Y aquí te quería proponer una cosa. Vamos a hacer un poco de quiniela, un 1x2, con defensa de ambos equipos, ataque y sobre todo entrenadores, que es lo que me interesa. Entre las defensas, ¿tú cuál crees que se lleva la palma?
La de Iowa State.
Vale. Yo aquí daría un empate.
Vale, Yo creo que ambas...
Sí, porque creo que Iowa State quizá está mejor entrenada, pero a lo mejor Oklahoma State tiene un poco más de talento en los nombres. Sí. ¿Ataque?
Oklahoma State.
Para mí es Oklahoma State, claro. Sí. Y la última, entrenadores, porque creo que son dos muy buenos entrenadores, Campbell y Mike Gundy.
Empate.
Para mí esto es un Mike Gundy.
Empate, yo creo que empate.
O sea que final, partido igualado.
Muy, muy igualado, brutal, ¿no?
Yo creo que es uno de los partidos de la jornada.
El partido de la jornada.
Después
de la mala jornada de la semana pasada de la Big 12, donde jugaron poquitos equipos y tal, yo creo que este partido y el de Oklahoma son dos muy, muy buenos partidos, a pesar de que el de Oklahoma no hay nadie rankeado. Pero son dos muy buenos partidos. Y este es un poco el hecho de ¿Qué hará este ataque de Oklahoma State? ¿Responderá por fin a las expectativas propuestas a principio de temporada de es uno de los mejores ataques del país, uno de los más explosivos? Yo creo
porque por
que...
por ahora está sacando los partidos por la defensa.
Por la defensa, sí, sí.
Cosa o sea, que no nos imaginábamos, yo creo.
Es una cosa que es bastante curiosa. Yo, sinceramente, no la esperaba. Pero mira, si están descubriendo ahora que pueden ganar partidos por la defensa, pero mira, o sea, tienen a Spencer Sanders, tiene una línea ofensiva que está creciendo conforme los partidos van. Mm. Tiene un trío de receptores en Dee Anderson, en Dylan Stoner, en Tylan Wallace, que es muy bueno. En principio, tiene a Chuba Hubbard, que debería rendir también al mismo nivel que el año pasado. Pero precisamente no creo que sea un buen matchup contra esta defensa de Iowa State.
Mm.
Iowa State, igual, está creciendo en ataque, pero yo creo que este partido quizá llega un poco pronto. Si este partido fuera más tarde en la temporada, tendría que Iowa State incluso es un favorito. Pero ahora mismo...
Iowa State siempre empieza un poco... Lento. Sí, va cogiendo ritmos, un poco diésel, ¿no? Sí. Pues no sé, yo creo que... No sé si se nos queda algo, eso, comentar de nuevo que para mí son dos de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en universidades medianas, yo creo. Mm. Ambos creo que han hecho un muy buen trabajo. Creo que el trabajo de Mike Campbell en Iowa State es brutal.
Brutísimo, desde que lo
sobre todo por la dificultad, ¿no?, de reclutamiento y demás.
In State, porque al final Iowa se lleva muchos reclutas de dentro del estado. Iowa State es un poco la hermana pobre.
Eso es.
Y está haciéndolo muy bien, la verdad.
La línea Oklahoma State menos 3,5.
¡Guau!
Está muy bien tirada.
Está muy bien tirada.
¿Quieres yo me voy al... yo primero o vas tú?
No, voy yo, me la juego yo. Yo voy al over porque el 3,5 es un poco muy corto. Son dos field goals, tío, al final. Yo me voy al over Oklahoma State, pero es un partido que puede decantarse por cualquiera de los dos, ¿eh?
Sí, yo también me iba a ir al over por lo mismo, el mismo razonamiento que tú. O sea, creo que al final un touchdown, un par de field goals puede caer de cualquier lado. La línea me parece muy alta para Oklahoma State, pero creo que va a estar muy entretenido este partido y sobre todo va a estar muy igualado porque ahora mismo son los dos cabezas de la Big 12. Y
es un caso... Ojo, sí. Kansas State, que se puede beneficiar un montón del resultado de ese partido, ¿eh?
Eso es. En Kansas State, además, tiene, como ya hemos dicho, un partido fácil y se puede poner ahí en el driver's seat, ¿no? En la Big 12. O sea, que mucho ojo a Kansas State. Pasamos también a las 9:30. Se estrena Penn State. Se estrena ante Indiana. Penn State acabó el año pasado 11-2, 7-2 en la Big Ten y segundo en la división este. Y Indiana, para mí una de las sorpresas, un muy buen equipo, 8-5, 5-4 en la Big Ten, cuarto en la división este. Y yo creo que hay que destacar un poco, en Indiana tuvo el año pasado, se cayó Michael Penix Jr., el quarterback, por problemas de lesiones. En teoría está recuperado, en teoría va a ser titular.
Sí.
Pero de todas maneras, el quarterback que lo sustituyó...
Peyton Ramsey.
Peyton lo hizo muy bien también, quiero decir.
Sí, de hecho se ha ganado un transfer, así que... Michael Penix yo creo que es relativamente superior a Ramsey, porque es más atlético y tiene más capacidad de hacer jugadas con las piernas que a Indiana, le viene de puta madre.
Claro,
eso es. Y la línea
ofensiva... Por el lado de Penn State, bajas durísimas. La primera, Micah Parsons, que seguramente es el mejor linebacker de la clase, que no va a jugar porque se presenta al draft. Y la segunda, que ha salido en la última semana, Journey Brown, el running back.
Dice que puede llegar a jugar Journey Brown,
pero... bueno, que puede llegar a jugar esta temporada, quiero decir, este partido no.
No, ese partido seguro que no.
Y a mí me parece uno de los candidatos a romper este año. O sea, creo que atléticamente era una pasada. Y creo que son dos bajas, un ataque, una defensa durísimas, para Penn State.
Era mi running back 4, de cara a este año. Así que.
El mío creo que también por ahí, El 3 o el 4. Yo creo que lo hablamos y cuando estuvimos viendo, ambos salimos, yo creo que bastante contentos. Sí.
Penn State, lo bueno que tiene es que recupera bastante talento, quiero decir.
El cuarto mío también, cuarto mío. O sea,
recupera bastante talento, mira, o sea, con Shaka Tony, con Jason Owa, que Jason Owa es mi jugador favorito para ver este año en college.
Owa, rusher de Penn State, para poner a la gente, yo creo que si todo va bien esta temporada es un candidato a meterse en el top 15.
Sí, ¿verdad?
Tiene que clicar porque es verdad que no ha producido todavía tanto como se espera para un pick top 15, ¿no? Pero atléticamente es que tiene...
Físicamente es un animal. O sea tú, si vosotros veis lo que es cuando tú creas un personaje y te dicen, crea el Edge Rusher perfecto. Y básicamente la foto es la de Owa. Es una pasada de jugador. Shaka Toney por el otro lado, que ya fue titular el año pasado al otro lado de Jetur Grosmatos, que jugó mejor que Jetur Grosmatos, la verdad, y creo que es un jugador muy interesante también. Lamont Webb, un pedazo de safety. Pat Freiermuth, uno de los mejores tight ends. Si habéis flipado con Kyle Pitts, Freiermuth, ojo con él. Y por parte de Indiana, Indiana no es una universidad coja, sobre todo en ataque. Bueno,
sí, sí. O sea, el receptor Wolf Failure llegó a 1,000 yardas el año pasado, rapidísimo. Yo, a ver, he leído comparaciones con Terry Hill, stop the hype, quiero decir.
No, tranquilo. Además, la ofensiva de Indiana básicamente se significaba en sim a Peyton Hendershot y screens a Wolf Failure, aparte de la carrera. Pero Failure produce mucho con el balón en las manos. Claro. Aparte, la putada, pierden a uno de los safeties, que es Marcelino Ball, que jiji jaja con el nombre. Pero es un muy buen safety. Al otro lado de Juwan Burgess, que son una pareja dentro de la Ten muy buena. Y el último jugador destacado, cornerback 4 estrellas. Si os suena, Trayvon Mullen, el jugador de los Oakland Raiders. Su hermano Taiwan juega en Indiana y es un ex 4 estrellas como cornerback. Y tiene muchas posibilidades de 8 años el que viene salir drafteado.
Partido para mí trampa para Penn State, ¿eh? O sea, muy creo que Indiana le puede poner las cosas bastante complicadas. La línea está en menos 6 puntos, lo cual no creo que sea mucho, porque por el talento de Penn State creo que con cualquier cosita se pueden ir al over. Es verdad que hay que ver, yo creo que una de las principales dudas, y ya vamos con la predicción, es qué receptores van a dar el paso adelante, ¿no? ¿Qué receptores van a salir para que Sean Clifford tenga más opciones en el juego de ataque? Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que ver esta temporada de Penn State, pero no van a tener mucho tiempo porque la semana que viene juegan contra Ohio State. Quiero decir, esto es así, esto es lo que tiene el college football este año, te queda Indiana y como des un poco de dudas, luego te viene el coco.
Esto es la Big Ten, amigo, aquí he partido duro toda la semana, esto no es la SEC.
¿Qué, te la juegas o...?
Yo me voy al over, y es que es muy difícil, es que son solo 2 field goal, tío, o un touchdown de diferencia, no merece la pena.
Claro, eso es. Yo también me voy a ir al over y un poco con el mismo pensamiento que tú. Creo que Indiana le va a poner las cosas complicadas, pero creo que también Penn State se puede separar en la segunda parte, ¿no? Y al final, lo que tú dices, un touchdown no es nada y puede ser que Penn State lo gane al final. O sea que yo también me voy al over. Pasamos al siguiente partido, a las 9:30. Otro de nuestros equipos favoritos, el número 19, Virginia Tech, va a enfrentar a Wake Forest. Virginia Tech, yo creo que cada vez recupera jugadores, cada vez recuperando mejores sensaciones, tanto en ataque como en defensa. El tándem del quarterback Hooker y Khalil Herbert, uno de los mejores en el juego de ataque del college football y uno de los más difíciles de parar. Creo que la temporada de Khalil Herbert, yo no me la esperaba, vamos.
Yo cuando salió de Kansas, se veía que el chaval, o sea, estaba por detrás de Puka Williams, tenía calidad, era muy buen especial teamer, pero una cosa es rendir a un buen nivel y otra cosa es que en sus primeras temporadas en Virginia Tech haga lo que hizo el año pasado, lo que ha hecho. Quiero decir, es que es muy difícil, sobre todo este año, con todo lo que ha pasado, con todas las sensaciones que ha habido y tal, Herbert es, para mí, ya es un lock para la Senior Bowl. O sea, sí, de hombre, hecho...
Yo creo que sí, invitación tienen seguro, vamos.
La invitación la tiene que tener al caer ya. O sea, solo hay 2 invitados de momento, que son 2 tackles, Spencer Brown y
Dylan
Radunz. Pero yo creo, sinceramente, que Herbert va a ser el próximo o uno de los próximos invitados a la Senior Bowl. Como special teamer y como running back, está rindiendo un nivel altísimo. Además, para un 5-9, tiene una capacidad para romper tackle que es brutal. Bastante rara de ver,
Sí, porque como que tiene el centro de gravedad muy bajo, ¿no? Y rompe mucho, sí.
Dado un poco las circunstancias, se parece un poco a la manera de correr de Edward Hiller. Mucha paciencia, mucha visión... No tan rápido en campo abierto como tú podrías esperar de alguien tan pequeño.
Y quizás pero... no tan...
Buen receptor.
Sí, pero no tan tocho, a lo mejor, ¿no?
No, un poco más menos musculado. Que... Pero mejor, o sea, quitando no es mejor receptor, pero mucho mejor retornador. Es un ataque súper explosivo. Es un Hooker, yo creo que en la NFL tiene futuro, tío.
A lo mejor no como quarterback, ¿no?
Ey, no como quarterback, no, pero...
Sí, como atleta, sí.
Atleta, especial teamer, tal... ¿Has visto cómo es el de Slater, el de Patriots? Pues físicamente se parecen bastante, quiero decir. Sí. Puede ser especial teamer toda su vida y en la NFL si quiere,
Totalmente. Y bueno, sobre Wake Forest dijimos tras las dos primeras jornadas que cayó ante Clemson y North Carolina State, que no sabíamos cómo este equipo iba 2-0, que había jugado, había mostrado mejores sensaciones, ¿no? Luego ganó un partido fácil contra Campbell y ganó a Virginia, que es otro equipo muy malo en la ACC. Y pero yo creo que Virginia Tech, con la mejora que estamos viendo del equipo, con lo bien que están entrenados, recuperando jugadores, para mí Wake Forest tiene, no, vamos, que no tiene ninguna oportunidad. O sea, la línea está a menos 9 puntos y yo creo que es un over clarísimo.
Yo creo que es un over, pero al final Wake Forest puede apretarle las tuercas un poco en defensa, sobre todo en ataque. Yo creo que recuperan a Waller esta semana en Virginia Tech, lo cual es un boost enorme en el otro, en uno de los cornerbacks. Pero no sé, Wake Forest tiene talento. Harman está jugando bastante. De hecho, Harman, a ver, no quiero decirlo, pero lo voy a decir. Harman es mejor quarterback que Jimmy Newman. Así que igual que eres muy buen running back, pero en defensa es un poco... Virginia Tech te puede poner una jugada de 40 yardas, 50 yardas, así. Ya esta temporada, el equipo que más jugadas de más de 40 yardas tiene junto a Alabama en college. Así que lo mismo te puede crear nada en cualquier momento. Por parte de Wake Forest, seguir viendo cómo evoluciona Carlos Basham. Sobre todo, o sea, muy principalmente bien. De cara al draft. Basham es el prospecto al que hay que mirar en Wake Forest.
Pues sí, que se me había apagado el este. Le damos entonces el siguiente partido. Otro, ¿no? El segundo partido de la jornada en Discordia. El número 18, Michigan, va a enfrentar al número 21, Minnesota. La madrugada del sábado al domingo a la 1:30. Dentro de lo malo no es una mala hora. O sea,
no, la verdad. No, y se cambia la hora en España.
Eso es.
Es decir, que es a las 12:30.
Eso es. Entonces, Michigan el año pasado acabó 9-4, 6-3 dentro de la Big Ten, tercero en la división este, y Minnesota acabó segundo en la división oeste, 11-2, ganando a Auburn en la Bowl, y 7-2 en la Big Ten. Sobre Minnesota, decir, a mí me parece importantísimo, vuelve la línea ofensiva entera de Minnesota,
sí,
vuelve Rashod Bateman, el receptor.
Porque había dudas de que Falele volviera, pero por lo visto va a volver, así que... Bien.
Los cinco titulares, que siempre es importante la cohesión, no hay. Vuelve Rashod Bateman, el receptor, que dijo que se iba a presentar al draft, pero al final puede volver. Tanner Morgan, como siempre, en el puesto de quarterback. Me han dicho, yo dije el otro día que se parecía a Gravesen, me han dicho Rooney.
Han dicho que es Rooney, sí, se parece
y,
más.
Y creo que acierten más, sí.
Sí.
Y en Michigan, ya lo sabemos, no está Nico Collins. A mí una de las bajas clave me parece la de Ambry Thomas.
La verdad. Sí, yo creo
que en lo bueno vuelve Jalen Mayfield, el tackle, sí, que también había dicho que se presentaba al draft, pero al final vuelve, y titular Joe Milton.
Sí, ya lo han confirmado que es titular Joe Milton. A mí me parece una putada la de Ambry Thomas, lo primero, tanto por él, porque no sé quién cojones le ha dicho que se presente ya, sin jugar esta temporada, tanto como para Michigan, porque es principalmente el estandarte de esa secundaria.
Es una decisión en la que no gana nadie.
No gana nadie, no gana absolutamente nadie. Lo bueno, que
De Nico Collins... Ambry Thomas, ¿tú crees que es drafteado?
Sí. El problema es que va a ser drafteado en el tercer día.
Claro, en el tercer día, cuando yo creo que tenía capacidad para entrar en el segundo.
Eso es. En una clase de Conerva que va a estar muy apretada, sin saber quiénes del todo se van a presentar.
Y aparte que es una clase de Conerva que no sabemos quién es el uno, claro.
Exacto. Y precisamente Ambry Thomas no es Caleb Farley, que haga lo que haga primera ronda.
Eso es.
¿Sabes? Por parte de Michigan, la pareja de Defensive End, Aidan Hutchinson, Quitty Pay. Eso es buenísimo para Michigan. La defensa, creo que tiene más talento la defensa que el ataque.
Son dos jugadores, Hutchinson y Pei, que no han tenido números por la gente que había en esa línea defensiva, ¿no? La gente que ha tenido Michigan en los últimos años, pero que están, o sea, que esta es la temporada de explosión de ambos.
Sí, de confirmación de ambos, de Quitty Pei, de Aidan Hutchinson sobre todo. Yo creo que es el que más tiene que ganar de los dos, porque Quitty Pei al final sabemos lo que es. Pero Hutchinson es un tweener entre defensive tackle y defensive end. Puede tener un futurible, o sea, puede ser futurible primera ronda. Ambos dos pueden ser futuribles primera ronda perfectamente. Jalen Mayfield, Ronnie Bell, que yo creo que es el principal beneficiado de la baja de Nico Collins, porque es el que más volumen de recepciones yo creo que va a tener en Michigan. Que, bueno, no es algo que digas, bueno, volumen de recepciones y Michigan. Es como... tal, y yo creo que la estrella, obviamente, de este ataque, vuelve Chris Evans después de la sanción del año pasado como running back, pero Zach Charbonnet.
A mí Charbonnet me encanta.
es el principal, es la principal estrella de esta de Michigan. O sea, es una pasada. El año pasado rompió la Big Ten por, en dos. Y este año tiene pinta de que va a continuar por la misma, de la misma manera. A mí me encanta, me parece un super running back para el año que viene. Y ahí están las principales opciones de victoria, al menos en los primeros partidos de Michigan, ¿eh? Porque Milton tiene muy pocos snaps en college. Muy, muy
poquito. Claro, es que esa es la principal duda, ¿no? Al final sabíamos que después de... O sea, que en esta temporada íbamos a tener un debutante, prácticamente. Y joder, en una universidad que creo que ha tenido un juego de cuarta tan malo como Michigan, poner ahí a un jugador que todavía no conocemos nada, creo que a mí me da miedo proyectar. O sea, no sabría proyectar este ataque ni a Milton ahora mismo.
No se enfrenta a una secundaria fácil o inexperta, porque San Jus y Jordan Howden, 4 años en college, 3 años
en college. Es verdad que sin Winfield, eso es clave.
Sí. Pero una de las parejas de cornerback senior más potentes del país, quiero decir, no se enfrenta a cualquiera. Y Minnesota...
¿Y ¿Cómo se llama el Edge de Minnesota? También es bastante bueno, tiene un nombre así... Un nombre raro.
Sí, o sea, sé quién dices, pero ahora mismo no me sale el nombre.
Lo buscaremos, pero el enfrentamiento entre él y Jalen Mayfield también es importante y hay que echarle un ojo, ¿no? Para...
Y este año tienen a Mo Ibrahim como running back, que creo que es el mejor running back de ese grupo del año pasado. Y aparte de Bateman, Chris Outman Bell es otro muy buen receptor. No es Bateman, que además lo bueno de Bateman es que se enfrenta a nadie en esa secundaria, porque tienen que debutar y tal, y al final es más complicado. Y Outman Bell en el slot y puede generar bastante daño.
Aún así,
el último nombre que yo quiero decir, que es un jugador que ya destacó el año pasado en Michigan, y creo que puede ser el jugador que más arriba sea drafteado por parte de Michigan este año, es Cameron Madrone. Es el linebacker, el único, así, ya, acabo.
Que no, yo te iba a decir que para mí la baja más importante de Minnesota la tiene en el coordinador ofensivo, porque
sí.
Se va a Kipcharoka, que para mí el año pasado hizo de este ataque, que creo que, porque creo que Tanner Morgan es limitado, o sea, sí. Pero creo que con el ataque que montó basado en las rampas option y con cosas muy claritas para él y dando libertad a los dos receptores, creo que llegó a unos niveles muy altos para lo que tenía de talento y creo que es una baja importantísima. Chiaroka va a ser el coordinador ofensivo de Penn State, que yo tengo muchísimas ganas de verle, o sea, a ver cómo trabaja con mucho más talento, ¿no?, del que tenía en Minnesota, y creo que esa baja puede ser muy importante para Minnesota, sobre todo en los primeros partidos, ¿no?, en esta temporada tan extraña. La línea Michigan -3. Quiero que te la juegues tú primero.
Hostia, es que... Cuidado, ¿eh?
Jodida,
es que yo no me fío del ataque de Michigan.
Claro.
Yo me fío mucho de la defensa, pero del ataque no me fío.
Claro, y esta temporada que estamos viendo...
muchas, ¿no?, cosas raras.
Y defensas que en teoría creemos que son buenas superadas por los ataques.
Yo voy al under y voy a que Minnesota gane ese partido. Lo siento, Pablo. Pero es que Minnesota recupera muchos titulares. Por mucho que hayan perdido el coordinador ofensivo, que recupera a 10 titulares.
Sí, sí, sí.
Es que
y en cambio, mira, por el otro lado hablábamos de los 5 que retornan. Hay solo un titular de vuelta en la línea de Michigan.
Que es Jalen Mayfield.
Exacto. Y que volvió en el último momento.
O sea, que es Ander Klassman. Es que...
Pues sí, es que yo... está muy bien tirada aquí. Y me voy a ir con el over más que nada por intentar recordarte un poquito más. Sí, por jugármela, porque voy por detrás e intentar recordarte un poquito. Creo que la batalla de entrenadores la gana Harbaugh. Creo, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que
bueno,
sí.
Bueno. Yo pongo un empate y me voy tan tranquilo.
Y me voy y no quiero problemas con Billy.
No quiero problemas. Lo siento. Yo ahí.
Bueno, me voy al over. Estaba mirando si Minnesota ganó el año pasado. Tenía el recuerdo que Minnesota ganó el año pasado a Michigan, pero no, ganó a Penn State.
Ganó Penn State. No jugaron.
No jugaron contra Michigan. Pues eso, tú al under, yo al over por jugármela, ya te digo. A las 2, duelo en la ICC, Virginia contra el número 11, Miami.
Virginia, que es el peor equipo de la ICC junto con Syracuse. Yo ya dije lo de Virginia, que el año pasado jugaron a un nivel altísimo y tenían mucha gente senior. Este año han perdido mucha gente y se nota. Se nota mucho.
No mucho. Miami yo creo que es otro partido para... Al final Miami, si acaba sacando estos partidos y los acaba sacando con contundencia...
Es que estos son los partidos que Miami no sacaba en otras temporadas.
Eso es. Esa es la de principal diferencia, porque contra Clemson es que es muy complicado competir, pero si acabas sacando estos, yo creo que...
Te baja una bowl bastante buena, sigues un crecimiento, lo reclutas, ven que te estás creciendo, se pueden decidir por ti por encima de otras universidades. Miami es una universidad que no tiene problemas.
En un año no vas a llegar a Clemson, es imposible.
Eso es. No tienen por qué correr. Que yo leo a mucha gente de Miami en plan, joder, es que no le hemos ganado a Clemson, es que no sé qué, es que somos Miami, tío. Relájate, que venís de 10 temporadas horribles. ¿Sabes? Vamos a relajarnos, que por fin tenéis una dirección. Por mucho que sea una dirección un poco cortoplacista con lo que han hecho en cuanto a transfer
y demás, ¿no? Pero yo creo que al final es lo que, o sea, se puede basar el éxito en el reclutamiento, también se puede basar el reclutamiento en el éxito, ¿no? En plan, lo que tú decías, vender que Miami este año, si Miami con su pedigrí, con su... con
el segundo equipo de la ICC.
Consigue vender eso, que es ese segundo equipo, que está en el segundo escalón de la ICC, creo que es un paso brutal, y si lo consigue mediante transfer, pues sí, a lo mejor es un poco pan para hoy, hambre para mañana, pero también puede revertir en mejor reclutamiento.
Puede darle más tiempo también a tus reclutas de estrellas más bajas el crecer detrás de esos jugadores que has reclutado como Yuko o como Grad Transfer. Yo creo que este partido no tiene historia. Creo que Miami debería pasar por encima de Virginia. O sea, no hay más.
Menos 2,5 la línea, over, ¿no?
Over, claro. Menos 2,5, en serio.
12,5, perdón.
Ah,
digo, sí. Si no es un regalo. Aún así, 12,5 me parece bastante factible.
Bastante factible. Sí, yo creo que puede, este partido es para que y tal corran más.
Y también a las 2 de la mañana, en la madrugada del sábado al domingo, otro partido entre equipos rankeados, entre los dos mejores equipos del grupo 5, la número 9 Cincinnati, después de una semana de descanso, después de que su partido se anulase por temas de coronavirus, 3-0, invicta, va a visitar a la número 16 SMU, 5-0, invicta también, en seguramente el partido que decida, ¿no? ¿Quién es el que...?
El macho alfa.
Eso es. No lo quería decir por no repetirme, pero sí, ¿quién es el jefe, ¿no?, del grupo 5 y quién es el que va a ir a una bowl grande del grupo 5? Y si no me equivoco, Cincinnati tiene a Memphis después, o sea que dos partidos complicados para los Bearcats, ¿eh?
Sí, no son nada fáciles, yo creo. Así que hay que ver cómo reacciona Cincinnati después de no jugar una semana. Pero esta defensa se enfrenta a un ataque de SMU que precisamente no pasa por el mejor momento, y creo que cae un poco de pie en la defensa de Cincinnati aquí. Porque creo que no se tiene que preocupar tanto de Reggie Robertson, se tiene que preocupar más de otras cosas en SMU. Divide y vencerás, que por parte de SMU no creo que sea positivo contra esta secundaria.
Claro. Aún así, o sea, quiero decir, el ataque de SMU va a poner puntos. No, creo que, por mucho que tenga la baja, al final, yo que sé, que tiene talento, Bukele no es un buen cuarto, ya lo hemos dicho, es de los mejores cuartos del grupo 5 y creo que este equipo puede poner puntos en el marcador. Ahora se va a enfrentar contra seguramente la mejor defensa a la que se vaya a enfrentar en todo el año.
Sí.
Entonces, la hemos hablado ya de defensa de Cincinnati, sobre todo. Yo creo que el máximo nivel está en la secundaria, ¿no? Con Amak Gardner, con esa secundaria entrenada por Luke Fickell. Y creo que es un partido que el que gane, ¿no?, va a salir muy, muy favorecido y va a salir, pues eso, como el mejor equipo del grupo 5. Y la línea es favorito a SMU por este partido. Es en menos 2,5, es la línea.
Yo voy a Lander, yo creo que Cincinnati gana este partido.
Yo también creo que Cincinnati gana. Yo creo que Cincinnati gana este partido, creo que lo saca al final por defensa, por... Aunque no estamos viendo al mejor Desmond Ridder, creo que... Espero, por lo menos... Yo espero un paso más de Desmond Ridder.
Sí. Contra esta defensa debería, sinceramente. Claro. Problemas contra la de... Es decir, problemas contra la de Memphis. No, el de Memphis es un partido relativamente parecido a la semana que viene.
Total.
Tiene dos partidos muy... Cincinnati sí saca estos dos partidos, que está a la 8 del país, Cincinnati.
Está a la 9, sí.
9. Cuidado que no se metan la 6 o algo así.
Claro, es que si Cincinnati saca lo que tú decías, estos dos partidos, Memphis lo mismo la semana que viene está rankeada.
Es eso.
Entonces, si acaba ganando contra un equipo que está top 15 como es SMU y contra otro equipo rankeado, por lo menos al 7-6 va a escalar.
Yo creo que el 6 es el tope, yo creo que al 5 no la meten. Pero el 6 sí.
Pues coincidimos los dos con el under y el último partido, ya a las 3 y cuarto de la madrugada del sábado al domingo, es Texas State visitando a la número 12 BYU, que está invicta 5-0, uno de los equipos que más nos ha sorprendido este año sin duda ninguna, y Texas State 1-5, No sé qué comentar un poco de este partido, porque creo que BYU es otro partido que debería ganar con contundencia.
Es el partido donde creo que más engañoso es, porque Texas State ha estado a punto de ganar a varios equipos. Ha ganado, sí. ha perdido todos los partidos que se ha acercado a menos de 7 puntos, los ha perdido. Es una cosa terrible la mala suerte que están teniendo, pero no es un mal equipo.
Claro, la cosa es si va a poder mantenerse cerca de BYU, que yo creo que no.
Porque BYU, ya lo viste en el partido anterior, en cuanto quiso, se fue.
Sí, sí. Es además un este de equipo grande, ¿eh? En plan de manejar los tiempos de partido, no forzar,
cuando me dé la gana, aprieto y me voy.
Y Houston, lo malo que Houston seguramente sea la victoria de más mérito en su calendario, ¿no?
Sí. Desgraciadamente, a no ser que se enfrenten a otro equipo que caiga y tal, que yo creo que deberían buscarlo porque tienen la posibilidad de entrar en el top 10.
O Boise State, tienen Boise State, es verdad. Pero aún así, eso, creo que es un partido que a priori BYU debería ganar fácil a los Cougars. Y es que al final el partido mejor que tuvo Texas State es la derrota esa que tuvo contra Boston College, ¿no? 24-21. Y también la Texas San Antonio, ¿no? En la prórroga esa que el kicker... Este es el kicker que se lució, ¿no? En el primer partido.
Sí.
Pero creo que fuera de ahí la línea menos 28.5 y creo que BYU lo gana.
Uber.
Lo gana el Uber, vamos.
Uber. Sí, ¿no? Yo voy al Uber, sí.
Y yo creo que también. O sea, si al final BYU acaba ganando de menos, no voy a ser yo el que se la juegue.
Así. Yo tampoco. Así que... Pero es que BYU es una puta pisonadora. Zach Wilson for Heisman. Le da coraje que le digan Mormon Mansiel, porque uno no es mormón, él. O sea, él no es
por mucho que vaya bien.
No, él no lo es, así que... Su familia sí, pero él no. Lo cual está muy bien que su familia le dejen elegir el ser de la religión y no de una secta. Así que...
Y tema positivo, que esta jornada, al día de que estamos grabando jueves por la mañana, el único partido... Perdió uno solo.
El de Colorado State, porque Colorado State no juega, ¿no?
Eso. New Mexico, Colorado State, no hay más nada. O sea que todavía nos queda, porque ya sabemos que, si no me equivoco, el viernes última hora, son los últimos test.
Sí, siempre.
Entonces, ahí nos queda, pero...
Puede grabar el programa la semana pasada, se cancelaron dos partidos. Claro. Así que, además, gordo.
Fuera del top 25, Baylor, Texas.
Partidazo. Yo quería comentar un poco la Mountain West, que hay 6 partiditos.
Eso es.
Antes de decir los demás. Yo creo que los dos más destacados son Boise State, Utah State. Por Boise, porque al final es uno de los principales favoritos. Y el Hawaii Fresno. O sea, hay 3. Tanto el Hawaii Fresno State va a ser una puta locura. Sí. Y Air Force contra San José State también no es para nada mal partido.
Son de horas, Hawaii Fresno State a 1:30, Air Force San José a las 3:30. ¿Y cuál es el otro que me has dicho?
Boise State, Utah State.
A la una,
que son las 12. Así que quitarle una hora a todos estos horarios. Como estamos diciendo, el sábado se cambia la hora.
Eso es. ¿Qué más? Entonces, fuera de la Mountain West, yo creo que el Baylor, Texas, que es a las 9:30, es muy buen partido. Muy buen partido, insisto. Kentucky, Missouri, me apetece ver también. Creo que Kentucky va a ganar, pero Missouri ya le dio la sorpresa a LSU, ¿no? Y el cuarto la cojo, South Carolina, LSU.
Ojo, también. Dicen que Miles Brennan no juega, dicen. Oklahoma en TCU, que también es muy, muy buen partido.
Y a las 6, o sea, buena hora.
Muy buena hora.
Y yo creo que el último es el Auburn Ole Miss, ¿no?
Sí, el Auburn Ole Miss. Sí.
Auburn Ole Miss también a las 6 y al final a nosotros nos encanta ver a Ole Miss y Auburn pues puede seguir, o sea, que creo que...
Sí, perfectamente. Y hoy a las 1:30 de la mañana, la madrugada de hoy a mañana, Appalachian State, Arkansas State, que dentro de la Sun Belt es un muy, muy buen partido. Así que siempre es bueno ver a Jonathan Adam hacer sus cosas.
Pues yo creo que con esto hemos hecho una previa bastante buena. Hemos intentado meter bastante de la Big Ten con todos los partidos que teníamos que comentar, más la Mountain West, hacer un poquito a modo previa. Y no se nos ha ido mucho de tiempo, así que yo estoy contento. Así que poco más. Yo no sé si te queda algo por decir antes de despedirnos.
Que si alguien quiere una previa un poco más extensa de lo que va a ser la Big Ten esta temporada, seguramente mañana subamos al Patreon una previa que estamos yo
mañana viernes
Diego Luace, o hoy por la tarde, porque como juega Wisconsin, quizá la subamos hoy por la tarde cuando la terminemos de grabar, que la grabamos esta tarde. Yo, Diego Loace, Pablo Fernández y Pumita. Así que buena gente para hacer un poco de previa y hablaremos un poco de la Mountain West también.
Y también eso, equipo a lo mejor que nos hemos dejado, como Iowa, Purdue, gente así, gente para ver al draft también, ¿no? Gente a la que estar echando un ojo, o sea que, como decíamos, aquí lo teníamos que meter más o menos en una hora porque no creemos que se nos vaya muy largo, pero hay muchísimo que hablar de la Big Ten y lo vais a tener, pues eso, el jueves por la tarde, ¿no? O el viernes por la mañana para tenerlo preparado para el partido contra de Wisconsin. Que es el viernes de madrugada, así que nada más, Antonio, muchísimas gracias a todos vosotros, nos vemos el martes, si estáis por Patreon, vamos a hacer el análisis de la jornada, ya sabéis, mucho más extenso, comentando todo lo que ha pasado, y si no, pues el jueves por aquí, por iVoox, para la previa de la siguiente jornada, ya estabilizándonos un poco con la Big Ten, con ese partidazo, yo creo que es el Ohio State.
Sí, sí, o sea, ya la semana que tenemos partidazo de la puta semana, si es que ya empieza el college y dos semanas empieza la Pac-12 y esto no para.
Esto no para. Así que nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.
Hasta luego.